cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver al mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este vaivén, desde este dualismo que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Quiero saber... Te quedan motivos para aguantarme otro par de días. Si te queda por pagar de los millones que me debías, que me debías, que te presté cuando no tenía.
Quiero
saber qué es lo que quieres que comas si siempre tienes tu despensa vacía. Y no encuentro cariño, no encuentro alegría. Y te lo juro por mi madre que te intento comprender. Que no hay noche que no llore y que más diga lo que fuiste ya no eres. Ya no eres ella, quiero saber. Porque ahora recuerdo aquella canción que de pequeño yo escuchaba, en la que me decían los Cali que su paloma se escapaba. Porque siendo tu talita.
Hola, buenas tardes. Pasan casi 5 minutos de las 4. Estamos a miércoles 18 de abril del 2012 y empezamos con el programa Radio Nicosia en Contrabanda 91.4 de la FM. Hoy vamos a tratar un tema que yo quiero que no solo se implique la gente con algún trastorno mental, sino personas que tienen casos cerca, profesionales, familiares y usuarios o locos, como nos gusta decir a nosotros. Hoy me gustaría plantear una pregunta que es: ¿qué significa ser paciente psiquiátrico? Y nada, espero vuestra colaboración. Sabéis que Radio Nicosia se emite también por internet en las www.contrabanda.org, www.radionicosia.org. Disponéis también del podcasting, que esto significa que os podéis bajar el programa que queráis en el momento que queráis para poder escucharlo relajadamente en casa, en el trabajo, en el coche, como queráis. Así que no hay excusa para no escuchar los programas que hacemos. Para informaros sobre Radio Nicosia tenéis una página web muy linda, que es las www.radionicosia.org. Y si tenéis alguna duda, crítica, sugerencia, necesitáis explicarnos cualquier cosa, tenéis un correo a vuestra disposición, que es info@radionicosia.org. info@radionicosia.org. Nicosia siempre con K. También podéis participar en el programa que hacemos en directo de 4 a 6, llamando al teléfono 93-317-73-66. 93-317-73-66. Empezamos.
Nicosia.
trees of green,
red roses too.
I see them blue
for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Estáis sintonizando Radio Nicosia, un programa hecho con mucho cariño y por gente muy especial que me acompañan hoy.
Como tú de especial.
Silvia, hablado. Está Santi conmigo también en la
Hola.
Mesa. Isar.
Hola, buenas tardes.
Un compañero que ha venido a vernos, Skoda. Hola. Y más gente que está llegando y se están situando por la emisora. Algunos se salen en el piso hablando y debatiendo del tema, espero, para aportar ideas. Bueno, yo no me he presentado antes, soy Almudena y estoy muy contenta porque he estado casi un mes sin pisar la radio porque estuve en pequeño bajón y abandoné mis actividades diarias y bueno, y una vez más he vuelto a remontar y a levantarme, y aquí estoy con mucha ilusión porque echaba mucho de menos la radio, pero hay que tener energías también para hacer las cosas. Mirar a llegar a Presi, a Maruja la Cachonda. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, luego nos dirá unas palabras Maruja la Cachonda, a ver cómo está celebrando hoy su cumpleaños. Desde aquí le felicitamos con mucho cariño a todos los compañeros. Ha llegado también Nacho de noche. Hola Nacho, ¿qué tal? Juan Temps, me alegro de ver, Admacu. Bueno, pues lo que os comentaba de la reflexión de hoy, la verdad es que nació ya hace bastante tiempo. Yo me lo planteé porque durante el año pasado tuve 3 esguinces en todo el año en el pie. Y tuve que ir bastantes veces a urgencias y se me juntó con un problema de desmayos. Estaba bien y de pronto se me nublaba la vista y me desmayaba y caía al suelo. Estaba inconsciente unos minutos y me recuperaba. Bueno, pues fui a los médicos para que me miraran y daba la... no casualidad, porque es un hecho que hablando lo he encontrado con mucha gente que le ha pasado, que en cuanto le dices a un médico que no es especialista en salud mental, o sea, no es un psiquiatra, un psicólogo, un enfermero en salud mental, un médico de cabecera, pongamos el caso, que te lo achacan todo, que tienes una problemática como tenía yo con los desmayos, lo achacan todo a los nervios o a un ataque de ansiedad. Porque en cuanto saben que estás siguiendo un tratamiento psiquiátrico, farmacológico y etcétera, etcétera, ya esa etiqueta es lo que te representa y delante del médico eres un paciente psiquiátrico. Entonces lo demás que tú representas, que es tu cuerpo, que tiene dolores físicos, para ciertos médicos esos dolores físicos siempre vienen condicionados por nuestro trastorno mental, por nuestra flojera emocional, por nuestra debilidad, y a veces hay que investigar porque una persona se desmaya, tiene unos orígenes, hay que hacer unas pruebas, unas radiografías, a base de insistir y ir a urgencias, conseguir esas pruebas, ¿no? Luego, a ver, con la ayuda de la psicoanalista, sí que descubrimos que los desmayos estaban muy, ¿cómo le diría?, muy ligados a una causa psicológica. Era como, digamos, que yo estaba como muy agobiada en un momento dado y el cuerpo desconectaba de la mente desmayándose. Pero esto con el tiempo llegamos a esta conclusión. Pero claro, al principio te asustas, ¿no? Porque te caes en la calle, te caes en casa, no sabes por qué viene, vas a urgencias y lo que pasaba, me ponían una pastita de diazepam debajo de la lengua, me tenían ahí un rato y no hacían radiografías de cervicales, que podía ser cosas de vértigo, que pierdes un poco el oremus, y no, hasta que no sube 3 o 4 meses, y con los esguinces me pasó lo mismo. Tenía dolores fuertes en el pie y tenía un problema de piernas cansadas, que cuando yo me relajaba, las piernas me molestaban mucho, es como si yo me las quisiera cortar, me entraba un malestar muy grande. Y eso, luego con el tiempo, investigando también con la psicoanalista, hay una enfermedad que se llama síndrome de las piernas cansadas, y es eso. Pero yo iba a urgencias con mucho dolor, no podía dormir por las noches, llevaba una semana y pico sin dormir, y me decía, bueno, esos son los nervios, es la ansiedad, y no sé qué, háblalo con tu psiquiatra. Digo, bueno, si yo necesito una opinión psiquiátrica, ya iré a urgencias de mi hospital, o iré a mi centro de salud mental a que me lo miren, pero si yo vengo a urgencias generales, tengo el derecho, como otra persona, de que se me hagan pruebas o de que se me investigue por qué me vienen eso. Entonces, a partir de ahí, de todas esas experiencias, quise reflexionar de qué significa ser un paciente psiquiátrico. O sea, que cuando tu historial médico te representa más que tu propia persona y tus vivencias. Entonces, hablándolo con gente, me he encontrado personas que me han explicado casos que les ha pasado lo mismo, que han ido a urgencias o a un médico de cabecera por un tema físico o tal, y siempre derivaban a psiquiatría o lo achacaban todo a que podía ser una cosa desde un trastorno. Entonces, claro, somos algo, somos mucho más que nuestro trastorno, y no todo lo que nos pasa viene condicionado por nuestra mente. Entonces hay que hacer caso al cuerpo. El cuerpo también es muy importante. Cuerpo y mente están conectados a veces no. Entonces, no sé, esto es lo que yo quise compartir con mis compañeros. Ahora ha pasado tiempo desde que me hice esa reflexión, porque claro, como no pude, como os he dicho que no estuve, no pude hacer el programa en su momento cuando hice la reflexión. Pero yo creo que todos aquí podemos tener una experiencia, todos somos pacientes psiquiátricos. No me gusta mucho tampoco identificarnos así, pero en el programa de hoy lo hago para que se entienda la diferencia que hay entre una persona que va al médico sin ningún tratamiento farmacológico anterior al que le mandan y una persona que ya va con una historia hecha y escrita. Y me gustaría que los compañeros de Nicosia y la gente que nos está escuchando, si tiene alguna experiencia parecida o ha reflexionado alguna vez de lo que significa tener el trastorno, nos lo comparta conmigo y con los compañeros, y escucharemos las reflexiones de los nicosianos a ver qué a ellos que les esta pregunta que les genera. Y volver a recordaros que si queréis compartir vuestra historia o tenéis una opinión al respecto, queréis decir la vuestra, podéis llamar al 93-317-7366. Entráis en directo, atendemos la llamada y lo hablamos entre todos los compañeros. Y bueno, espero que la pregunta haya llegado a mis compañeros nicosianos y hayan hecho una pequeña reflexión para compartir.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bien, pues empezamos la primera reflexión de la tarde con Nacho de Noche. Nacho, hola.
Bien, yo quería antes que nada, pues he quedado alucinado de la exposición de Almudena, clarísima, el tono muy claro también de voz, fantástico, he quedado. Coincido plenamente con ella en su descripción. Yo sé de buena pinta que cuando acudes a un CAP a ver el médico de cabecera, y si el médico de cabecera sabe que eres enfermo mental, tu explicación es un cero a la izquierda. O sea, no. Ellos son. Se lo manejan así y ya está. O sea, pesa tanto el diagnóstico de psiquiátrico que es una lacra. O sea, no. A menos que te de, que puedas demostrar lo contrario, o sea, demostrar que eres cabal, que eres que puedes tener razón o que no sé, pues si no lo puedes demostrar, bueno, te tienen como un cero a la izquierda y bueno, esto. Y más que nada felicitar a Almudena por su exposición clara, concisa y bueno, esto.
Radio Nicosia.
Bueno, luego en el debate comentaremos entre todos los compañeros las opiniones que vayan surgiendo en la mesa. Gracias, Nacho, por tu reflexión. Y ahora es el momento de Santi.
Gracias, Almu. ¿Qué significa ser paciente psiquiátrico? Significa estar cronificado de por vida. En los casos graves, significa ingresos más o menos regulares de periodos fluctuantes, sujetos a regímenes de visitas, sujetos a controles periódicos, con la psiquiatra, en régimen biologista, internamientos controlados y derivación a un alta. Pactos con un paciente asistente social y con la familia cuando se estabiliza la situación, con intención de solucionar problemas de convivencia en el seno familiar, laboral, sentimental o de futuro. Muchas veces las personas han pasado por una situación de enganches, adicciones o consumo de drogas. Otras, una situación de depresión con intento de suicidio. También la exclusión social juega un papel en la marginalidad de diferentes niveles de estamentos e individuos desprotegidos por las instituciones. Ser paciente psiquiátrico es la pérdida de la libertad en pro de la lógica y el sentido común social, frente al derecho del enfermo a la felicidad. La igualdad, felicidad y fraternidad del espíritu de las leyes de Montesquieu, la Ilustración francesa, se convirtió en revolución el 14 de julio con la toma de la Bastilla, allá por el finales del siglo XVIII, precursor de la Francia que se convertiría en un imperio europeo y extendería una ideología de vastos conceptos. Amor y fraternidad, de progreso, libertades, igualdades y derechos. No sé yo si para todo el mundo o para solo unos pocos que se conocen como los ilustrados, que se pueden pensar como privilegiados.
Són les 4 i 20 de la tarda, continuem a Ràdio Nicòsia, contrabanda 91.4 FM, i ara és el torn d'escoltar el nostre company Isar amb la seva reflexió.
Gràcies, Almu. Jo crec que, contestant a la pregunta de què significa ser pacient psiquiàtric, jo crec que una de les coses que ho podria definir, bueno, entre moltes altres coses, no? Però que per mi és important el tema de la feina, no? Una persona que està diagnosticada amb un trastorn psiquiàtric no té una feina remunerada com té la gent que no està diagnosticada, no? I voldria dir això, i a part també voldria dir que llavors, per altra banda, el que crec que s'hauria de fer és que hauríem de tenir molt més, valorar-nos nosaltres mateixos molt més tot el que fem per contrarrestar això que la societat et diria que no treballes o que no sé què, perquè, o sigui, o en el meu cas, ens hauríem de mentalitzar de que el que fem és tant o més important que una feina normal remunerada de 9 a 5 o de 9 a 6. I ja està, només volia dir això. Gràcies.
Comentado nuestro compañero Isar, me gustaría hacer una reivindicación que siempre hacemos, y es que en el tema del trabajo hay una cosa que me da mucha rabia, que parece que para estar insertado en la sociedad tienes que estar trabajando. Le dan mucha importancia a la reinserción laboral, a los cuando te ingresan te mandan a un centro donde hacen reinserción laboral. Y parece que para ser una persona integrada en la sociedad o estabilizada o que lleves una vida como cualquier otra, tiene que ser mediante un trabajo. Entonces, esto, una reivindicación que hago desde aquí es que, como decía Isa, se hacen cosas más importantes o igual de importantes que una persona que está en la oficina cumpliendo su horario. También hacemos actividades, también hacemos nuestro trabajo de nuestra manera y no tiene por qué pasar por una reinserción laboral una persona para estar insertada en la sociedad. Y luego también desde aquí reclamar, que recordar que 9 de cada 10 empresarios no cumplen la ley de ¿cómo es de un? La LESME, sí, de contratar personas con alguna discapacidad o algún trastorno. Entonces, las empresas ordinarias ponen muy difícil el acceso de personas como nosotros a un empleo ordinario y a veces tienes que acabar en centros especiales de trabajo que acaban convirtiéndose un poco en guetos, según mi opinión y por la experiencia que tengo yo. Tenemos una llamada. ¿Hola? A ver, a ver. Hola, buenas.
Hola.
Sí. Hola.
Hola.
Es un poquito, muy flojito. Espera, que estamos a ver si te oímos.
Hola.
Hola, ahora, ¿no?
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, quería desear un muy feliz cumpleaños a Dulor.
Ah. Sí.
Ahora se me escucha.
Ahora sí.
¿Qué tal, guapísima? Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños a la cachonda.
Hola, cariño, te he conocido.
Un abrazo muy fuerte para vos. Que se te ha extrañado mucho hoy.
¿Sí?
Ahora sí. Vale, que tengo la radio encendida y no sé por dónde te estoy escuchando.
Ah, no la tienes muy alta, ¿no? Que si no se acopla.
No, bueno, no la tengo bajita porque si no, no te escuchaba.
Vale, bien.
Bueno, más que nada era para saludarlos. Un beso grande a Dulor. Y... Oh, qué mal. Sabes que tengo retorno, ¿no?
Sí, sí, es que... Ya está.
¿Ahora sí, Almudena? Sí. Hola.
Isa, ahora.
Ahora. Bueno, con respecto al tema de hoy... Yo no tengo mucho que opinar, y lo sabes, ¿no? Porque el concepto de empatía está muy bien, es muy bonito y queda muy correcto, pero por más que yo te quiera como vos sabes que te quiero, es imposible que yo pueda ponerme en tu lugar, ¿no? Como quisiera ponerme. Lo que sí, y sabes que a veces soy muy dura cuando hablo...
Sí.
Quiero desde aquí... estar totalmente de acuerdo contigo y tirarle de las orejas a todos esos médicos y bueno, todo el personal sanitario que creo que desde ahí ya se está estigmatizando, porque si a ti te duele el estómago y vas al médico, ¿qué más da si tienes un diagnóstico o no lo tienes? Te duele el estómago y punto. Yo creo que el estigma ya parte de ahí, del propio centro de atención. No sé, habría que rever incluso la carrera, ¿no? Desde facultad, agregar algún crédito más. Y bueno, si a ellos, si de ellos recibimos eso, ¿qué podemos esperar de la gente de a pie, ¿no? De la gente común. Eso es lo que creo yo, que la base está en los propios médicos. Nada más. No puedo aportar más. Lo seguiré escuchando el tiempo que falte.
Isa, una cosita, guapa.
Dime, cariño.
Yo quiero aprovechar que has llamado. Para quien no la conozcáis, Isa es una gran amiga de Raúl y mía.
Isa, ya, perdona que te interrumpa, Almudena, siempre te tengo que interrumpir, si no, no sería yo. Un beso muy grande, gracias por llamar. Y ya te paso con Almudena, que si no me gano una colleja.
Vale, bien, y dos, una por mí.
No, yo quería comentar, para quien no la conozcáis, Isa es una amiga muy buena que hemos hecho hace unos meses, a raíz del programa que tenemos Raúl y yo en Rubí. Ella vino como invitada para explicar un proyecto que también tuvo lugar aquí, una entrevista de Entre Veïns, Rubí. Y nació una amistad muy bonita y ella estudia integración social. Entonces es gente que tiene una sensibilidad especial para casos de exclusión social, como a veces es el de la persona con trastorno mental. Isa es una luchadora, es un terremoto, no para, tiene mil ideas, mil proyectos, y siempre ha mostrado un gran interés y un gran respeto por el colectivo, por nuestro colectivo. Lucha como una más por nuestros derechos, se une en Facebook a mil causas que denunciamos y anunciamos, y a veces ella se desespera porque entre sus propios compañeros, que son los que teóricamente están más preparándose para algunos para trabajar con gente como nosotros, se encuentra que a veces no recibe una respuesta como todo lo que ella entrega, ¿no? Entonces, hace poco, ella acaba este año, integración social, y tiene que hacer un proyecto final. Y hace poco se cuestionaba el hacerlo, ya os digo, está metida en mil proyectos, en bandas latinas, en adolescentes, en deporte para la inclusión, en casal para niños, bueno, tiene mil ideas. Pero hace poco hablaba, nos decía Raúl y a mí que se había planteado el dedicarse, tiene que elegir un colectivo para su profesión. Y bueno, se interesó mucho por el colectivo de salud mental. Entonces tuvimos varias charlas con ella, de decirle, bueno, nos conoces a Raúl y a mí, pero hay mucha más gente que está en otras condiciones y te vas a encontrar con instituciones con normas muy cerradas. Aún así, ella sigue con ese interés y no nos ha tratado en ningún momento con paternalismo. Ella, en su voluntariado, que ya es trabajo de Entrebeins, trata con gente que tiene trastornos y lo hace siempre desde el cariño y el respeto, nunca con paternalismo ni asistencialismo. Tiene unas ideas muy claras.
Almudena, perdona que te interrumpa una vez más, si no, no sería yo. Esto parece una campaña de publicidad para Isabel Anco.
Bueno, hombre, Isabel, ya que ha llamado.
Isabel S.A. No, yo quiero decirte que. No me da la gana. Ahora que he entrado en el estudio ya no me sacas. A no ser que Lucía me corte el micro, yo no dejo de hablar. La cosa está en que el mérito de Isabel es doble, porque no trata con paternalismo, pero es una madraza, y ahí estarás de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Dios mío, qué alta que me voy hoy yo de aquí.
No, Raúl, yo lo que he querido es aprovechar su llamada para que mucha gente la conozca y no solo tener el privilegio nosotros. Y Isa está muy dispuesta cuando acabe.
Qué generosa.
Cállate ya. ¡Josh! Cuando acabe. Te quedas sin cenar hoy. Cuando acabe el ciclo.
Voy a tener que ponerte un plato, Raúl.
No le des de cenar, Isa, que si no niego todo lo que he dicho. No, escucha, no solo tener el privilegio nosotros de conocerla, y se interesa mucho por Radio Nicosia desde el principio, pero como ya os digo, están mil cosas y es imposible venir ahora. Y ya quedé con ella que en mayo, cuando acabe el módulo de integración social, pues quiere venir un día a conocernos y ayudarnos en lo que pueda. Y entonces, por eso yo he querido aprovechar su llamada para que todos los que estáis aquí la conozcáis, porque dentro de poquito va a estar aquí entre nosotros, con mil ideas, con mil proyectos, apoyando.
Maldición.
Y yo tengo que dar las gracias por haber encontrado una persona como ella en mi vida.
Oye, que no voy a poder hablar, Almudena.
No, Isa, ya hablas bastante, hija.
¿Eh?
Ya hablas bastante, si no callas. Deja que hable Almudena.
Ahora sí estoy sin palabras. ¿Has visto? ¿Has visto lo que me quita a mí? Las palabras, Almudena. Almudena, la dejas hablar de mí y la verdad que a mí me deja sin hablar. No, la verdad que la que tiene que agradecerle soy yo. Por tenerlos como amigos cada día, cada minuto, en cada momento que he necesitado. Así que yo creo que son ustedes los que deberían haber entrado antes en mi vida. Y bueno, estoy ahogada realmente, ¿eh? Uy, si hubiera sabido, mira, ni llamo, tía.
Isa, coge una bolsa de plástico y respira hondo.
Vale,
bueno. Ven cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa, nuestro piso también, pero eso ya lo sabes.
Vale.
Y nada, un saludo a la Yana y a toda la familia.
Bueno, un beso muy, muy, muy grande a todos.
Muchas gracias por llamar, guapa.
Voy a buscar Chirino.
Adiós.
Adiós. Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Bueno, después de esta, perdonadme la debilidad que he tenido, pero no me esperaba esta llamada y la valoro mucho. Y es una gran amiga. Y ya os digo que va a venir por Nicosia y cuando la conozcáis entenderéis por qué de todo esto mi discurso. Y ahora seguimos recordando que hoy hablamos sobre, nos planteamos la pregunta de qué significa ser un paciente psiquiátrico en diferentes ámbitos. Y Marcos.
Sí. Oh, sí, sí, sí,
sí, sí, Marcos, vale. No, no, es que no tengo, no me apunto nada y va a hacer su reflexión. Marcos, adelante.
Sí, bueno, primero que yo creo que, bueno, hay tantos enfermos psiquiátricos como personas, entonces es muy difícil acotar y decir, digamos, que es ser un enfermo psiquiátrico. Pero, bueno, en teoría un enfermo psiquiátrico es un chalado, ¿no? Te consideran así, ¿no? Un chalado. ¿Qué es ser un chalado? Bueno, pues en muchos casos significa avergonzarse de sí mismo, significa no poder tener una relación con otras personas, aunque sí que sea de tú a tú, con franqueza, porque también significa perder amigos cuando tienes brotes, significa muchas veces, como tú has dicho, encerrarnos en nosotros mismos y al final que nos traten como niños o nosotros nos comportamos como niños o ya nos está bien muchas veces que coger ese rol de soy especial o soy diferente o soy enfermo y lo que me gustaría y bueno tengo un proyecto. Es que, bueno, es una anécdota, ¿no? Que me hizo pensar en muchísimas cosas. Y, bueno, un día, bueno, yo doy clases de interpretación en dos sitios, ¿no? En un sitio no están diagnosticados y en otro sitio sí, ¿no? De trastorno bipolar en la asociación de bipolares, ¿no? Y bueno, un día una chica que no estaba diagnosticada me dice, bueno, me gustaría apuntarme a tu curso y tal, y digo, este está lleno, pero podrías apuntarte al de bipolares.
Sí.
Y me dijo, no, o sea, bueno, fue la mirada, ¿no?
Sí.
Como diciendo, ¿qué voy a hacer yo con bipolares? Y bueno, cuando yo aprendo mucho más con los bipolares que con... como profesor, ¿eh? Pero cuando vi esa reacción, pensé, es que no tienes ni idea. Es que no tienes ni idea porque a lo mejor aprendes el triple.
Sí.
Sobre todo, por ejemplo, siempre hablo de lo mismo, en generosidad. No hay tanto ego de actores, no hay tanto... Ayer mismo tuve una... Cada dos por tres tengo, porque los actores tienen mucho ego, ¿no?
Sí, sí.
Y se trata de un poco controlarlo y tal. Y son majísimos todos, pero... Pero allí, cuando doy clases con bipolares, es una piña. Entonces, ¿qué es un enfermo? Mi idea es que dejemos de asociarnos todos juntos, únicamente, y que nos asociemos como tu amiga Isabel, ¿no se llama?
Sí.
Que vaya entrando gente, en vez de que haya guetos, que vaya entrando gente y que todos, que no sea un grupo de enfermos, sino que sea un grupo de personas, donde hay enfermos de diabetes, enfermos de trastorno mental, enfermos de todo tipo. Bueno, esa es la idea que tengo y me gustaría hacer una asociación donde dar clases de interpretación, donde quepa todo el mundo. Y que cada uno escoja si quiere trabajar, si no quiere trabajar en esto, y que todo valga. A lo mejor es una utopía, ¿eh? No lo sé. No lo sé.
Bueno, Marcos, yo creo que es muy buena idea porque a veces, si siempre estamos los mismos en grupo, pasa un poco como los CEDs, que son como guetos. Y bueno, la reacción de esta chica es como por ignorancia, como qué voy a hacer yo en un grupo de bipolares que está aprendiendo interpretación como lo está aprendiendo ella. Yo tengo la suerte, y sabéis todos, y tengo aquí a Isar, que es compañero de teatro que hacemos con el Antonio Masego Sampayapupas, y somos un grupo de personas que tienen diagnóstico y hay dos o tres personas que no, y lo compartimos. Y
sí,
las clases,
he visto la obra.
¿La has visto? Sí, las clases son iguales para todos, no hay diferenciación, todos aprendemos lo mismo, los unos de los otros.
Es que eso tendría que ser, claro. Es que tenemos que abrir la mirada y decir, bueno, ¿qué es un enfermo mental? Pues un enfermo mental es un enfermo, punto. Es que lo de mental quiere decir ya que estás chalao, que estás loco, que estás fuera de la sociedad, que es parecido a que tengas una tara, ¿no? Como, no, es que soy gay, es que soy tal, es que... No, todo este rechazo de
sí,
la gente.
Y que te identifiquen.
¿Por qué pierdes
etiqueta?
Amigos cuando tienes un brote? Porque tienen, les coge miedo, ¿no? Entonces no eran tan amigos. No,
no, me, sí, eso lo hablaremos en el debate.
Sí, no, bueno, un cuñado me dice que amigos son los que te ayudan a descargar un camión cuando tienes una mudanza.
Una mudanza, sí. Sí, 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 es bueno, eso es muy bueno. Bueno, pero hay que ver que somos privilegiados porque Nicosia también tiene un club social donde todas las actividades son abiertas a
sí,
gente de la comunidad, ¿no? Uy, que se nos desmontamos la paradeta. Que la filosofía de Nicosia siempre ha sido compartir todas las actividades, ser abiertos, no cerrarnos a solo vienen personas con trastorno mental, no. Hacemos muchas actividades donde estamos mezclados. Lo pasamos bien, conocemos gente nueva, diferentes opiniones, la gente que llega a lo mejor con una idea preconcebida al conocernos la puede cambiar para bien. Y tenemos que ser nosotros los que luchemos para así. Y proyectos como el que tú tienes en la cabeza, que luches para llevarlo a cabo y un día tengas una clase de interpretación con gente de todo tipo.
De todo tipo. Esa es mi idea. Lo que pasa que no sé cómo lo voy a hacer ni... Supongo que necessitaré un poc d'ajuda i...
Marcos, una pregunta. Que abans has dit que havies vist l'obra a ella i tot això,
sí.
I aprofitant la vinentesa...
Sí, me gustó mucho.
Què opines tu?
Me gustó mucho.
Què et va semblar l'obra?
No, em va agradar molt. Em va agradar molt, molt, i em va sorprendre.
Molt bé.
No pensava que actuaríeu en aquest nivell i em va agradar molt.
A mi gent em va dir, diu, és que sou com professionals.
Sí, sí, és que, mira, sou com professionals i hi ha un molt bon director, jo no el conec.
Sí. Antonio,
però,
sí.
Soc del ramo,
sí.
I vaig veure que havia fet una gran feina.
No?
Sí, una gran feina.
Sí, sí.
Difícil sempre perquè en els bipolars, ja et dic, per exemple, jo és el que més se'm costa, potser, però el que més aprenc, no? Perquè he de diguem, tenir unes altres estratègies,
ja.
No?
Mm-hmm, molt bé.
Per arribar on vull arribar. Però em va agradar molt,
Sí,
sincerament, bueno. Sí, sí.
Que bé, no, Isaac? Sí. Això nos anima mucho que la gente que ha visto la obra hable bien de ella, porque sí. Lo hacemos con mucho cariño, también con ganas de reivindicar derechos y cosas que reivindicamos ya en Nicosia y que tenemos un espacio más para hacerlo a través del teatro. Y que llegue la gente que va a vernos, pues claro, queremos mandar un mensaje a la gente que nos ve y que la obra se mueva y vaya a muchos sitios, que la vea mucha gente, que la gente se plantee cosas, que pase un buen rato, que se ría, que llore. Que... Y yo, Marcos, yo si algún día te puedo ayudar en tu proyecto o te podemos ayudar los compañeros para que se cumpla, aquí estamos.
Bueno, es que seguro que necesitaré ayuda. Seguro. Seguro. Por ese rechazo que te he dicho que vi y que fue el que me dio la idea. Y sé de un chico. Hay un chico, Viñal se llama, ahora no recuerdo.
Edgar.
¿Lo conoces?
De Sarao, sí.
Ah, de Sarao, ¿no?
Sí.
Quiero ponerme en contacto con él porque creo que podemos tener algo en común y tal. Que me explique su experiencia.
Sí, Edgar es, bueno, es una persona que también tiene un diagnóstico, pero él no se medica, él lleva... lleva la asociación Sarao de ocio inclusivo, hace muchas cosas, mueve mucha gente le sigue, o sea que es un buen contacto para hacer, es un gran amigo nuestro también, muy luchador, sé que ahora dentro de poco, ahora están organizando una fiesta flamenca, y bueno, Edgar no para, no para, es integrador social, o sea que, y bueno, y es de... Es, aparte de que él tenga su trastorno, pues trabaja como integrador con una sensibilidad especial porque ha pasado por, trabaja con gente que ha pasado por cosas que ha pasado él, ¿no? Entonces la cercanía es, o sea que si contactas con Edgar, que cuesta a veces encontrarlo porque, pero él por ejemplo nos ayudó mucho con la difusión de la obra, vino mucha gente a través de Sarao y organizan muchos eventos para juntarse y divertirse, pasarlo bien en discotecas, en parques, en, bueno, ya verás que vas a conocer una persona extraordinaria, que desde aquí le enviamos un saludo.
Eso me dijeron.
Y que gente muy cercana a Nicosia. O sea, sí, el Edgar y todo el grupo que está en Sarao, también nos cruzamos siempre.
Sí, sí. Es, comparte filosofía también con Nicosia, ¿no? De luchar y de hacerse un hueco en la sociedad y no marginar a la gente... Que tengan espacios para divertirse como lo tiene cualquier persona que se va a una discoteca o se va a un parque de atracciones o se va a un bar o se va, pues claro, nosotros tenemos los mismos derechos a disfrutar del tiempo de ocio. Como decía Isar, incluso tenemos a veces más porque no tenemos ese trabajo esclavo de oficina de 8 a 4, de 8, y tenemos tiempo para dedicarnos, como venir a la radio, o ir al club social, o hacer más actividades que motivan,
sí,
esta...
Sí, pero eso del tiempo, a mí me pone un poco nervioso cuando me dicen, los que saben, que tengo trastorno, ¿tú qué tienes tiempo? ¿Tú qué? Y digo, hostia,
sí, pero, claro.
¿Sabes? Digo, bueno, yo uso el tiempo en cosas que me gustan y pero no tengo tanto tiempo como crees, o sea, lo lleno como tú. Tú claro. Tienes 8 horas y yo también tendré mis 8 horas haciendo otras cosas.
Sí, tienes razón, sí. Tienes razón, Marcos, porque no, hacemos cosas, al menos yo, por ejemplo, mi mejor...
Terapia, o truco, o lo que
a mí mejor me siente es estar ocupada.
A mí también.
Estar también. Estar ocupada, porque si yo estoy sin actividades, es cuando tengo la cabeza libre y empiezo a comerme la olla por todo
cuando
me parece.
O cuando te quedas, cuando el sofá te llama o la cama te llama, es mortal eso.
Una vida totalmente pasiva, sí. Del sofá a la cama, sí, de sí. No tienes ganas ni de ver.
Es horrible. Y lo difícil que es, ¿no? Salir. Sí, ¿no? Estás en la cama y dices, me tendría que levantar. Estás completamente despierto.
Sí,
y la gente no lo comprende eso.
No, pero por suerte nos levantamos.
Sí.
Y hacemos muchas cosas. Sí. Y es eso. Y yo necesito estar ocupada, ¿no? Con el voluntariado, el gimnasio, la radio, no sé qué. Y, a veces me paso y me pasa como hace un mes que tuve un bajón porque... Por un poco de estrés, ¿no? Por querer hacer demasiadas cosas, llegar a muchos sitios. Pero yo recomiendo a la gente que ocupe su tiempo en cosas, en participar en actividades de Edgar y su grupo en Sarao, en venir a la radio, en ir a un club social, que si es el nuestro mejor, si no, el que conozcan, en meterse en centros cívicos,
Almudena. O Aishek, yo desde aquí recomiendo Aishek, Radio Nicosia o Sarao. Si
bueno,
no,
pero
nada.
Si hay gente que no...
Nada.
Yo lo respeto, yo claro que prefiero que vengan al nuestro y disfruten, que cada vez hay más actividades y como hemos dicho son abiertas y hay muy buen rollo en todas las actividades, los talleristas son muy majos, son muy comprometidos y hay, bueno, hay que a veces buscar, rascar un poco y encontrar cosas que te llenen y no sentir el vacío que a veces sientes de decir, bueno, me falta algo en mi vida y por una actividad que te apuntes, pues conocer gente nueva, hacer amistades, conocer, hablo por ejemplo de yoga, que tiene muchos seguidores aquí en Nicosia, aprenden una disciplina, ponen su cuerpo al día, en su mente, y se relacionan, y hay gente que y comparten, y luego hacen un café y cómo te ha ido hoy, nos ha metido mucha caña la Eranchu, hoy no, no sé qué. Bueno, actividades, cada uno a la suya, no todos somos iguales, por suerte, y cada uno tiene sus gustos. Pero yo creo que hay actividades para todo el mundo, para ocupar el día, y eso sí, que la gente no se piense que porque nosotros no trabajamos, nos estamos tocando las narices todo el día. Lo que decía Isar, que trabajamos de otra forma.
Claro. Yo quiero aportar una idea, si se me permite, y es que dices, nosotros, pero es que incluso las personas que están en un régimen de hospital de día o de centro de día, yo tengo la idea de que esas personas han de ejercer de locos, han de trabajar como locos, como enfermos, durante 8 horas al día, y han de fichar al entrar y han de fichar al salir, y les han de acompañar a casa, pero han de ejercer, y da igual el estado que estén, de su trastorno, lo a gusto que estén, lo mal que estén, no importa, han de hacer, tienen que, están obligados a ejercer de locos porque les han obligado a hacer de enfermos. Y eso también es una obligación muy muy grande, porque además es una obligación impuesta, impuesta pues por el psiquiatra de turno, y eso es algo muy perverso.
Sí, lo que pasa que es lo que decía, he empezado así como tú dices también, pero también he dicho que a veces no se es cómodo eso, o sea, nos acomodamos a que
sí.
Soy un loco y tal, y entonces gracias a que soy un loco puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer tal, me puedo permitir. Y yo creo que la cosa no va por ahí.
Sirve como excusa para no asumir tus responsabilidades, ¿no? En ocasiones. Pero yo por no sé, no por acabar, pero por de alguna forma también pues ponerle un punto, quizá lo terapéutico, ya que tú has hablado de terapia antes, o quizá el truco, como lo decía Almudena, no sea ocupar el tiempo solo, sino realmente ser responsable con las obligaciones que tú te autoimpones, que tú asumes.
Sí, bueno, això voldria dir, per exemple, els horaris, no? Els horaris d'arribar a un lloc, de ser puntual,
t'has comprometido.
De ser...
Sí.
Com es diu, perseverant i per ser tot això, no?
Exacto. Ai, sí. Sara, ai, que maco ets, collons.
Sí, claro, porque no sea un trabajo, como se entiende la sociedad un trabajo, vas a pasar de ir cuando te apetezca o llegas no, claro. Tarde y no hay que dar un respeto por los compañeros que llegan a su hora cuando haces una actividad. Y sí que adquieres un compromiso, si haces un voluntariado, si vienes aquí a la radio, entonces no, adquieres un compromiso de asistir a realizar el trabajo que sea y bueno, y ser responsable y tirar para adelante con quien estás comprometido, porque hay gente que cuenta contigo, entonces si a veces no estás, estás fallando a gente, ¿no? También que espera tu aportación, tu ayuda, tu granito de arena y tal.
Bueno,
luego en el debate... Nacho.
Yo sí. Quería seguir diciendo, estoy alucinando aquí, sorprendido, encantado de todo, ¿no?
Qué bien.
Sí, porque... Ahora se me ha ido, pero a ver si vuelve.
A ver.
Vuelve.
Porque...
Vuelve.
Se habla de... Se ha hablado... de obligaciones que tenemos, ¿no? Y eso es nuevo, no lo había oído nunca aquí en Nicosia, ¿no? Siempre se hablaba de derechos, derechos y derechos, pero no teníamos deberes, y tenemos deberes. Y bueno, pues hay que ejercerlos y acatarlos. Volviendo a la pregunta inicial de que es para mí un enfermo, un paciente psiquiátrico, diré que, bueno, dentro del campo de la salud, en general y de la salud mental en particular, y dentro del campo de la no salud, sino dentro de la sociedad, un enfermo mental es una persona con credibilidad cero, ¿no? O sea, nada de credibilidad y nada de criterio, nada de criterio, no, su opinión, no, nada, es que nada, nada es nada. Y bueno, esto, y también quiere decir que si podemos abrirnos, si podemos relacionarnos fuera, mostrarnos, demostrar que somos, como igual que las mujeres tienen que demostrar sus muchas veces tienen que demostrar sus capacidades, pues los enfermos mentales nos pasa igual también, ¿no? Y bueno, quizá yo, si pudiésemos abrirnos y hacer actividades con gente normal, con gente no diagnosticada,
con gente y al mismo nivel, o sea, exigir calidad, ¿no? En nuestras actuaciones, exigir calidad y no exigir la misma calidad que se le exige a un no diagnosticado, ¿no? Y bueno, yo pienso esto.
Nacho, además, una cosita. Sí. Tú participas en Radio Estel y estás en contacto con gente que tiene otras discapacidades. Que no me gusta llamar la discapacidad, pero para que se entienda, es un programa patrocinado, sponsorizado por la ONCE, ¿no?
Sí, es un magazine sobre discapacidad. El mundo de la discapacidad, y hay todo tipo de discapacitados mentales, físicos, sensoriales.
¿Cómo está ahora, perdona Nacho, de modo de llamarlo, diversidad funcional?
Bueno, yo no me gusta esto.
¿No? ¿Por qué no?
Porque son eufemismos, no sé.
Son eufemismos
y no sé. Yo sí, a veces nosotros pues prefiero llamarnos locos a nosotros, ¿no? Porque prefiero, no sé, la locura tiene dos acepciones, una muy negativa y otra menos abundante, que es positiva, ¿no? Hay una acepción de loco que dice... no sé, por ejemplo, hay un poema, no recuerdo de quién, que dice: en España ya no hay locos.
Sí, pues,
lo canta Paco Ibáñez.
Sí,
¿no?
sí. Pues hay una acepción que es positiva, ¿no? De locura, que como un idealista total, como no.
Sí, es que es como el eslogan. Cuando grabamos los indicativos, ¿os acordáis? No sé si era un añito o así. Yo escribí el de locura sana en estado puro, ¿no? Hay una parte de la locura que es sana, que puedes disfrutar, que no siempre es que tu trastorno, tu diagnóstico te amargue, sino que puedes disfrutar de compañeros, de experiencias, de no, y ver un lado, como dice Nacho, podríamos decir que tiene un lado positivo, que a veces es difícil verlo, porque desde un principio, cuando te diagnostican, el médico, que es la primera persona con la que entras en contacto en el mundo del salud mental, ya te cronifica, ya te prepara una medicación, ya te pone todo negro, te habla incluso de que olvídate de tener una pareja, olvídate de ser padre, de ser madre, has de hacerte la medicación. A veces para no es fácil dar con la medicación correcta. Yo me he tomado media farmacia hasta que han encontrado el medicamento que a mí me va bien. Y asumo el hecho de tomar medicación, pues ya lo tengo tan asumido que para mí no es un problema. Hay gente de aquí, de Nicosia, otros, o del colectivo, que lucha, por ejemplo, para que se elimine la medicación, estar en contra de la medicación y tal. Yo en mi caso, yo lo tomo como un bastón que me ayuda a caminar, es una ayuda más. No esencial, pero que también se pasa mal, porque es lo que os digo, que a veces hasta que a veces te dan el diagnóstico correcto, que no deja de ser una etiqueta. Y segundo, que desde el diagnóstico tienes que pasar por... Yo he tomado, y no me acuerdo ni de los nombres de los medicamentos, pero he tomado un montón de cosas que no eran ni siquiera indicadas para mi trastorno, pero que el médico probaba a ver si te iba bien. Entonces pasas por una serie de cosas que son negativas, pero luego la locura tiene momentos muy bonitos, que nosotros sabemos, y que hay que luchar para pasar más momentos de estos y para que la gente también los vea, que no todo es oscuro, ¿no? Yo digo que la enfermedad mental, el trastorno mental, son luces y sombras. Me gusta describirlo así. Pues eso, que hay sombras, también hay luces, y hay que luchar por encontrar esa luz, que a veces es un amigo, a veces es una persona, a veces es una actividad. Y bueno, no sé.
No, bueno, yo quería un poco reforzar lo que decía Nacho. En parte tiene la culpa en que yo estoy en Estel colaborando, entonces hablamos mucho y sí que habíamos hablado muchas veces también, ¿no?, de los derechos y los deberes y tal, y eso, y de llegar, no sé si te lo había comentado ya, que quería hacer una asociación con, bueno, que tenía pensado y tal, pero nada, era un último detalle, que es que el loco, la etimología viene del verbo loquor, del latín, y significa hablar, y eran las personas que hablan solas, ¿no? Y me gusta esa etimología, porque cuando ves una persona que habla sola, y rápidamente identificas que esa persona está loca.
Sí. Nacho, dinos cómo se os puede escuchar en Radio Estel también, para que la gente tenga otro sitio donde...
Radio Estel, pues en la página web de Radio Estel, en los programas, el programa se dice Cataluña Sense Barreras, y se escucha los viernes, se emite los viernes de 8 a 9, creo. Sí. De la noche, de 8 a 9 de la noche, y a las de 12 a 1 de la noche. Los viernes de 8 a 9 y a las 12 se vuelve a repetir. Sí. También quería decir otra cosa, y es que, como siempre se me va el texto, a ver si recuerdo ahora esto, es que, sí, todo esto que hablamos yo creo que tiene que ver con el estigma, ¿no? El estigma, o sea, estamos definiendo el estigma ahora, en toda su crudeza y en toda su realidad. Y bueno, también decir que hago un personaje en una obra de teatro y digo que en esa obra de teatro se dice que hay que vivir con el estigma, no contra el estigma, sino con el estigma, porque es imposible, no se puede hacer nada, nada de nada.
Una última cosa, un momento, un segundo. Hombre, antes he hablado bien de la obra de teatro vuestra, tengo que hablar bien de...
Claro,
la...
di que sí.
La he visto dos veces y está muy bien, y bueno, cuando vayáis a hacer un bolo, pues avisaremos y tal.
Sí,
porque
yo la quiero ver.
Vale la pena verla, y es muy emotiva y habla mucho de, para que conozca, sobre todo, es para la gente que desconoce, ¿no?, un poco lo que es la enfermedad, pues para que se dé cuenta y para que conozca, pero muy divertida a la vez, o sea que está muy bien.
Muy bien. Tenemos, gracias Nacho, gracias Marcos, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda, llamaba, es la primera vez que escucho el programa y la verdad que me ha gustado mucho la idea y quería dar mi opinión.
Sí, adelante Esmeralda.
Mira, yo pensaba que más que lo que decías de los médicos, que comentabas tú, Almudena, al inicio, creo que la idea de, déjame decir, anormalidad, ¿vale? Porque es que termino utilizar. Creo que la idea de anormalidad ya viene de muy lejos de la sociedad, desgraciadamente, ¿no? Sí, creo que en los inicios ya se trataba como las personas que no se consideraban normales no eran tratadas como perseguidas, como las brujas, como tú que dices. Luego había barcos que iban a la deriva y hasta llegar a lo que eran los centros de aislamiento, ¿no? Entonces me da pena porque a pesar de los siglos no parece que la idea de estereotipo, las etiquetas que te ponen una vez ya has cruzado la primera vez la frontera, ¿no?, es como una segregación permanente, ¿no? Entonces la idea de vuestra radio, ¿no?, y el haceros, bueno, el potenciar al enfermo, ¿no?, como un sujeto más con voz y criterio, como decía uno de tus compañeros, pues me parece que a día de hoy ya debe, o sea, que hay que tener más ideas como la vuestra, y yo os apoyo un montón. Y la verdad que creo que los brotes, ¿no?, deben ser el 10% de vuestro día a día, que no creo que vamos, que el resto del tiempo entráis dentro de lo que se considera normal, que no sois nadie para decir qué es normal y qué es anormal, ¿no? Y nada, solo eso, que es la primera vez que lo escucho y voy a seguir escuchando vuestras propuestas y a seguir oyéndoos.
Pues yo, y creo que hablo en nombre de mis compañeros, nos alegramos mucho de que hayas dado con nuestro programa y bueno, que lo sigas escuchando, y si quieres conocernos un poco más, puedes entrar en nuestra página web, que es www.radionicosia.org, Nicosia con K, y allí puedes ir siguiendo nuestras actividades, conocer un poco mejor al grupo y la filosofía, compartirla, y bueno, y que cada día se vaya sumando gente como tú a nuestro programa.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo, guapa. Adiós.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? deshonesto, corrupto, desdichado. Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yum, yum, boom, yeah. In Hong Kong. Where's my baby? You've been down too long.
Bueno, tenemos otra llamada. Alguien que ha llamado al 93-317-73-66. 93-317-73-66. Me encanta que hayan tantas llamadas. Hola, buenas tardes.
Hola, soy Antonio. Felicidades para Maruja la Cachonda. Y gracias por estar otra vez con nosotros.
Almo. Pues espero que pase por aquí, por el estudio, para poder... La hemos felicitado al principio, ya, pero queremos cantarle el cumpleaños feliz.
Yo ya el lunes ya estuve y ya me sumo a ello.
Muy bien, ¿cómo estás, Antonio?
Bien, estoy bien. Quería demostrar mi indignación hacia el tratamiento de una noticia por los medios de comunicación.
¿Sí?
Porque es increíble, bueno, es una medio reflexión, es increíble constatar en la sociedad del primer mundo, a estas alturas, que crímenes como... son los perpetrados por radicales islamistas, planeados durante años, son para estos medios son obra de asesinos. Y sin en cambio un crimen cometido por un miembro de esta misma sociedad, como el que ocurrió en Noruega, casi un centenar de muertos y de asesinados, planeado también durante años, para los medios de comunicación surja la duda de que sea un enfermo mental su autor. Los dos son actos execrables cometidos con premeditación por asesinos, no enfermos mentales.
Sí.
Esto para mí es lo que significa para los demás ser paciente psiquiátrico en esta sociedad, que nos estigmatiza como seres abyectos, faltos de opinión, sentimientos y lucidez mental. Luego esta misma sociedad nos quiere hacer encajar en su mundo cuando solo fomenta falsos tópicos sobre un colectivo que no desmerece a ningún otro colectivo. Aunque yo soy de la opinión, cuando una persona me respeta mi condición de paciente psiquiátrico, le suelo decir que no soy ni mejor ni peor que nadie, tan solo soy una persona igual que tú, con sentimientos. Y ahora querría decir que yo... siendo paciente psiquiátrico, diagnosticado con un trastorno bipolar, no me siento peor que nadie. ¿Sabes? O sea, me voy por la vida igualmente con la frente alta, sin desmerecerme ante nadie.
Eso está muy bien. ¿Y tú, Antonio, te has encontrado algún caso en el que te hayan tratado con la etiqueta de paciente, bueno, antes que de persona?
Sí, bueno, yo trabajé de fotógrafo deportivo.
¿Sí?
Y antes los jefes me sabían que yo tenía una disfunción mental, pero ¿sí? Mis compañeros no. Pero fue porque nunca me habían conocido en una crisis. Pero fue a raíz de tener la crisis trabajando que cogí la baja, y entonces sí que algunas miradas un poco mal sí que se he notado, ¿sabes? Algunas veces.
Sí. Bueno, eso nos ha pasado creo que a todos, y lo que dices de la noticia, estamos siempre en la lucha de que sí, los medios de comunicación...
Es que nos estigmatizan ya de por sí.
Sí.
De por sí nos estigmatizan cuando solamente es, como en cualquier colectivo o cualquier persona, hay una mínima expresión de que hagan actos delictivos, porque no puede ser que, porque seas un islamista... te traten como asesino, y siendo uno de la misma sociedad, es como no, como para salvarse diciendo que no, que una persona normal no es capaz de hacer actos execrables y asesinar, ¿no? Sin con fríamente y sin ningún motivo.
Sí.
Eso es lo que me parecía, lo que me ha parecido a mí, que ya dicen que eres tú un enfermo mental el que ha cometido esos actos, ¿sabes? Y no me parece muy, nada bien.
No, claro, yo estoy de acuerdo porque estamos en lo de siempre. Los medios de comunicación tienen mucho poder, llegan a mucha gente y desgraciadamente con noticias como estas hacen mucho daño al colectivo y a la imagen que se tiene de las personas con trastorno. Se tiende a meter a todo el mundo en el mismo saco y a pensar que todos somos iguales. Entonces a veces la gente se piensa que lo primero que piensa de una persona con trastorno es que es peligrosa o que es... Yo recuerdo, creo que fue la semana pasada, estaba en el ordenador y tenía la tele puesta y Matías Prats, en Antena 3, hablaba de esta noticia, ¿no? Y dijo, finalmente, tras varios estudios y varios tiempo hablando con el chico este y tal, ya se sabe que no está loco, lo dijo así, ¿no? Y que, bueno, que no se le va a tratar como... No se le va a rebajar la pena por trastorno mental. Sí, muchas veces se utiliza, los abogados utilizan que la persona tiene un trastorno para que la pena sea menor o porque no estaba en sus cabales, y eso también es...
Eso es lo que como han tratado la noticia, aparte de decir que sí que estaba, que puede padecer un trastorno, para aparte de su defensa, que le rebajen la pena, pero es como lo han tratado, o sea, como si
sí.
Como yendo dando de por sí que es un paciente mental.
Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Vale. Te veremos por aquí, ¿no?
Sí, si Dios quiere.
Muy bien, cuídate. Un abrazo. Vale,
gracias.
Adiós.
Luego, adiós.
Cry, and the dark in the sky, when the one you love says goodbye, tears and angels cry, sing a lullaby, sing it soft and only sigh, when the one you love says goodbye.
Seguimos en Radio Nicosia, pasan 10 minutos de las 5 de la tarde. Radio Nicosia en contrabanda 91.4 FM, también por emisión online, www.contrabanda.org. Y bueno, deciros que compartir con vosotros que ahora mismo me siento muy contenta porque cuando me planteé el tema no sabía si iba a dar para hacer un programa, si la gente iba a reflexionar sobre esta pregunta, a lo mejor era una pregunta que me hice yo en su momento por mis condiciones y me alegra ver que está surgiendo debate y que los compañeros están participando, que estamos recibiendo llamadas y bueno, y una participación más es la de Silvia, con que ya sabéis que cada semana, aparte de su reflexión, viene acompañada por una pieza musical que toca ella y que cada día lo hace mejor.
Y bueno, yo también le tengo que dedicar a Bruletas porque es su cumple, pero mucho, mucho, mucho a la Almo porque llena muy trozo de mi corazón y de mi alma. Y estoy muy contenta de verla en estos momentos. Entonces, cuando hablo de que hay muchos enfermos como Dalí y así, mezclo las notas medias con las altas. Cuando hablo de que a veces nos sentimos morir con las bajas. Cuando hablo de violencia hago un jazz loco. Y luego ya, cuando hablo de que los psiquiátricos deberían proporcionar cuidados y mimos por parte de los enfermeros y que esto sería todo más fácil y así, pues lo hago con medias y altas. ¿Qué es para ti un enfermo psiquiátrico. Muchos enfermos mentales son o han sido artistas increíbles. Dalí, Picasso. A veces nos sentimos morir y todo es confuso y horrible. También hay enfermos violentos, pero quizás sean los menos. Los psiquiátricos deberían proporcionar cuidados y mimos por parte de los enfermeros y los doctores a los ingresados. Así sería todo más fácil. Esperemos que en un futuro muy próximo los enfermos estén mejor cuidados.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Seguimos con más reflexiones. Tenemos con nosotros a Manel, que es su primer día aquí en Nicosia. Bienvenido, Manel.
Merci, igualmente.
¿Cómo estás?
La verdad es que un poco nervioso. Estoy viendo cosas que me gustan y veo que podría hacer alguna aportación, porque me gusta la poesía y tal.
Ah, perfecto.
Pero, bueno, necesito centrarme un poco y
sí,
ver qué está pasando todavía.
El primer día es un poco caótico, ¿verdad? Ves a la gente entrando, saliendo, cada uno. Pero bueno, hay
muchos nervios, sobre todo.
Nervios, pero sí, eso se pasa. Hablando se pasa, ya verás. Manel, tú que el tema que planteamos hoy, de qué significa ser un paciente psiquiátrico, ¿tú qué opinión te merece esta pregunta? ¿Te plantea alguna duda?
Creo que hay dos maneras de verlo. La de la gente que tiene el problema o la enfermedad, como lo quieras ver, y la de la gente que no tiene el problema, sino que vive su vida normal y que cuando se choca o se ve con una persona como nosotros, lo ve como algo así como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sabes?
Sí.
Que tiene una personalidad por un lado y otra por otro. Entonces no saben cómo atenerse a eso. Es como que lo que no están acostumbrados, están acostumbrados la gente a controlarlo todo. Y cuando ven que hay un tema que se les escapa, que no saben cómo va a reaccionar, que no saben por dónde va a ir, pues a la mierda todo. Bueno, lo siento.
No, tranquilo, os puedo decir mierda, mierda. Hay libertad de expresión aquí. ¿Y tú te has encontrado en algún caso en el que se te ha tratado primero por tu etiqueta antes de por ser una persona cualquiera?
Yo, de entrada, a mí me diagnosticaron muy, muy pronto, me diagnosticaron con 17 años, ahora tengo 23. Luego, al principio, no haces caso de lo que te dicen, porque tú, como no es una romperte una pierna o no es algo físico que tú puedas ver, yo seguía fumando mis porros y, de hecho, hasta hace poco he seguido fumándolos y seguía haciendo mi vida normal. Pero llega un momento que te das cuenta de que, por cómo es tu cuerpo y por cómo es tu mente, no puedes llevar el mismo tipo de vida que tienen que llevar los otros. Y antes habéis dicho un tema que me ha gustado, porque habéis dicho que no hay que luchar contra el estigma, sino aceptar el estigma y hacerlo tuyo. Yo creo que en todos estos años que he estado conviviendo con la enfermedad, no estaba con la enfermedad, sino contra ella. No aceptaba que yo estaba enfermo. Entonces todo lo que hacía era contraproducente para mí mismo.
Claro, es que es un proceso que pasamos todos, a veces más largo, más corto, de aceptación de lo que nos pasa. Lo que pasa que es lo que decimos, que muchas veces nos lo plantean. Claro, con 17 años te diagnostican y a con esa, es una edad muy difícil, que si encima, ya por la adolescencia, que está más rebelde, más descubriendo cosas, el amor, las amistades, todo, se te junta un diagnóstico, eso debe ser como, vamos, ¿no? Aplastante. Y no te das cuenta lo que dices tú, que a lo mejor, que si fumabas porros, que si a lo mejor salías y ahora... que ha pasado, ya eres más maduro, ¿no? Y puedes convivir con la enfermedad, con el trastorno de otra manera, ¿no? Aceptándola. Pero que no es fácil, que no es que te digan, mira, tienes esto y te vas para casa tan contento, ¿no? Yo por lo menos pasé por un proceso también de aceptación, ¿no? Hay el proceso, hay gente que lo niega, hay el proceso de duda, de escepticismo, de decir, bueno, yo no estoy muy de acuerdo porque, con lo que me dicen, porque esto es un libro, ahora que van a sacar el DSM-5, sí, ahí nadie se salva, todo el mundo va a tener un trastorno, y lo que dices tú, que hay como dos vertientes, ¿no? La gente que por desconocimiento, por ignorancia, se piensa que somos personas diferentes o que tenemos alguna tara o que no podemos ser tratadas como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha dicho del estigma Nacho está muy bien, yo creo que hay que reivindicar siempre es que somos personas, antes que el diagnóstico que nos ha puesto un médico, porque un libro dice que si tienes esto, esto y lo otro, tienes tal diagnóstico, ¿no?
También el problema que yo he visto es que, bueno, siendo tan joven, pues las relaciones de pareja, las relaciones de amigos y tal, pasas por una etapa en la que si normalmente te acabas dando cuenta de que los amigos no son amigos a los 30, porque por circunstancias, porque lo has pasado mal, porque te han abandonado, no sé qué. A mí por varias cosas, ya no solo por la enfermedad, sino diversas cosas, como he comentado antes, la muerte de mi madre, cosas así, me he dado cuenta demasiado rápido de quiénes eran los míos y quiénes no, y me he dado cuenta de que estaba prácticamente solo. Entonces eso ha sido, el quedarme totalmente solo ha sido lo como el ave fénix, ¿sabes? Morir y volver a resucitar y darte cuenta de que tienes que buscarte una vida tú por tu lado.
Es un golpe duro, pero sacas un aprendizaje de ese golpe, ¿no? Y todos nos hemos visto, nos hemos sentido solos porque tenemos unos pensamientos a veces, o una sensibilidad más extrema, que hay gente que diagnosticada que no le gusta esto, pero yo creo que tenemos una sensibilidad a flor de piel. Y a veces necesitamos no un tipo de persona especial, sino que, bueno, que se acerquen a nosotros con cariño, con tal. Y hay a veces que te quedas sin los amigos de siempre porque no entienden, tú cambias y tienes un comportamiento diferente y esa gente no entiende y te abandona y te encuentras solo. Y lo que se dice, que yo siempre lo he dicho, en los momentos malos es cuando ves quién te gusta, hay quién te gusta, quién te apoya y quién no. Y aunque haya sido un palo descubrirlo y haya tenido que pasar cosas horribles para darte cuenta, es una suerte que también tengas tan presente con quién puedes contar y quién no, porque a veces tardas, conoces gente y tardas en saber de qué palo va esa persona, ¿no?
Y que yo creo que por nuestra forma de ser, por la enfermedad que tenemos y tal, lo que decías tú, si nos tratan de X manera, relacionamos bien, si nos tratan de X manera, relacionamos mal. Y no hay que olvidar que mucha gente de la que ha tenido enfermedades, rollo Dalí, incluso algún presidente de los Estados Unidos, gente en su momento muy influyente y muy, muy involucrada en el mundo social, eran personas que realmente, algunos hasta pintaban con el delirium tremens. O sea, es decir, que veían duendes y veían bichos que les salían del cuerpo. Y realmente yo creo que el problema es que hoy en día todo es demasiado frío. Lo que importa es el resultado, da igual el cómo. Estamos copiando mucho del modelo americano de que la gente...
El fin justifica los medios.
Sí, 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 que puedes llegar a hacer lo que quieras si eres lo suficientemente cabrón.
Dicho claro, lo puedes decir más alto, pero más claro no.
Bueno, Manel, pues muchas gracias.
Almudena, perdona que te interrumpa una vez más. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta a Manel?
Claro, y dos.
¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha aportado a tu vida ser paciente psiquiátrico? ¿Lo mejor y lo peor? Venga, va, piensa.
Lo peor quizás sería la soledad. La soledad es quizá lo más duro. No puedes escoger cuando tienes que estar solo, sino estar solo porque no tienes más narices. Y lo mejor es esa sensibilidad, esa fabulosa creatividad loca de poesía, de arte, de todo lo que involucra, ¿sabes? Esa locura lúcida, no sé cómo decirlo.
Sí, lo has dicho perfecto. No hay nada, no hay, para mí, que soy también escritor, no hay nada mejor que la lucidez del delirio, la verdad.
Muchas gracias.
Pues Manel, yo te animo, aquí amamos mucho la poesía y siempre intentamos tener un rinconcito al final del programa, ¿no?, para los poemas, y si tú quieres algún día, hoy o cuando te apetezca, compartirlos con nosotros, pues serás bienvenido y te escuchará mucha gente y bueno, y se te tratará como un poeta, como... como te mereces.
Lo que intento ser.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contraband FM, els dimecres de 4 a 6.
Seguimos en Radio Nicosia preguntándonos qué significa ser un paciente psiquiátrico. Estamos escuchando muchas opiniones. Estoy contenta de ver caras nuevas por aquí. Y bueno, una cara que para mí es nueva, que se llama Esther, que me alegro mucho de conocerte, Esther.
A mí también.
Tenemos una amiga en común que sí nos está escuchando, Maru. Un besito un para
saludo,
ella.
Un besito.
Es un, bueno, tenerla de amiga también es un tesoro.
A mí también, ¿eh?
Y nos escucha, yo te lo digo. Un día vendrá a cantarnos, que está en un coro gospel ahora.
¿Ah, sí?
A ver si un día... Hola, Joan. ¿Cómo diría Joan? Joan García.
Dice hola con la mano.
Dice hola con la mano. Esther, dinos tu parecer.
Mi parecer bajo que es un paciente psiquiátrico.
Sí.
Hay que hacer caso a los médicos. Eso para empezar. Hay que tomarse una medicación que es sagrada, si no vienen los brotes. Y después yo tengo 3 diagnósticos.
Vaya.
Tengo retraso mental yo.
Sí.
Tengo esquizofrenia paranoide y trastorno inyectado de la personalidad.
¿Inyectado?
Inyectado.
No lo había oído nunca yo este.
Este no sé lo que es.
No sabes, bueno.
El psiquiatra sabrá.
Ya, sí, ellos saben.
Estoy bajo tratamiento psiquiátrico desde hace bastante tiempo y la medicación han tardado en averiguar cuál es la correcta. Porque me daban ataques de... unos ataques muy nerviosos. Extraños, no nerviosos, no, escuchando voces,
vale.
Lo paso muy mal, porque sí. Cuando me entran estos ataques lo paso muy mal, es un no parar, me da pues por hacerme daño a mí misma.
Autolesiones.
No, autolesionarme, pero a nivel psicológico.
Vale, te maltrata psicológicamente.
Sí, y sí. Y yo pues esto lo callo, no lo digo a mi familia. Ahora se están enterando.
Vaya.
Sí.
Confesión aquí.
¿Sabes? Y me tienen que ingresar al hospital. He estado varias veces en hospitales.
Sí.
¿Se puede decir el nombre?
Y tanto, sí.
En la Merced.
La Merced, sí.
Después en Hospital San Rafael, ingresada. Y hasta que no han averiguado cuál era mi medicación correcta, ahora ya no he vuelto a ir más al hospital.
Muy bien.
A la hora de encontrar trabajo tengo problemas. Porque no se me abren las puertas por el caso.
Sí.
Por la diagnóstico.
Sí.
Después, a la hora de coger y de tener iniciativa propia, siempre tiene que estar mi madre detrás mío, porque me cuesta, y doy gracias a mi madre por aguantarme, porque tiene que tener paciencia conmigo, porque por la hora de levantarme por la mañana, me cuesta mucho, y hasta que ya he cogido el truco, ya me levanto por las mañanas a veces temprano, me tomo la medicación a sus horas y puedo hacer una vida estable.
Más autónoma, ¿no?
Sí, más autónoma. Y hacer actividades, como estoy haciendo, vengo aquí. Ahora me estoy mirando un pre-laboral.
Ah, muy bien.
¿Sabes? A ver si me sale esto. Y hay que estar lo más activadamente posible, porque así no piensas en lo que en las voces, y así se anula el efecto de las voces en la cabeza, porque están aquí y es muy difícil convivir con ellas. Es muy difícil. A mí me está costando muchísimo vivir con esta enfermedad, y es crónica. La medicación estabiliza, pero no cura.
Ya, sí, pues es una gran verdad. Palia síntomas, pero no cura.
Y tengo que aguantar.
Y lo conseguirás.
Y es duro.
Tú vives los tres diagnósticos de una forma muy dura, ¿no? Porque sí. Tú llevas mucho tiempo con los diagnósticos.
Sí, del 98.
Y bueno, lo que tiene que vaya pasando el tiempo es que te vas conociendo mejor, y aparte de la medicación, que es respetable que para ti sea sagrada, yo como ya he dicho, para mí también es muy importante, también es muy importante conocerse a uno mismo, las limitaciones que tenemos, y en el momento del trastorno saber cómo reaccionar, ¿no? Porque tú supongo que no te comportas igual ahora que ha pasado un tiempo cuando escuchas las voces que cuando las escuchabas al principio, ¿no?
Al principio era horrible.
Al principio no podías hacer nada, te dominaba.
Yo ingresada meses y meses.
Te dominaba las voces.
Me dominaba, ahora ya no.
Ahora has aprendido a lo mejor a sobrellevarlo de otra manera, con ayuda de tu madre, con tu aprendizaje, ¿no?
Sí.
Con los médicos.
Con la medicación, a tomarme a las horas, ayudar en todo lo posible a los demás.
No, y lo que hemos dicho, que estar ocupado es
ayuda,
fundamental, ¿no?
Ayuda.
A ti te ayuda a estar. Y hablabas de las dificultades del trabajo. ¿Crees que el prelaboral te va a ayudar en ese sentido?
Sí, porque así tengo una actividad que hacer. Aparte de venir aquí, hay que hacer más actividades.
Claro. ¿Pero para ti es clave tener un trabajo para sentirte mejor?
A ver, depende. Depende.
Tú, por ejemplo, necesitas, ¿no?, al hacer este proceso de prelaboral, o piensas que te puedes sentar bien, que puede ser algo favorable.
A mí
favorable.
Todo que me salga, todo me parece estupendo.
Vale, perfecto. Te agarras a lo que te sale para tirar adelante, ¿no?
Sí, hay que luchar en esta vida. Yo quiero seguir adelante, aunque la medicación me hace mucho dormir la medicación. Pero quiero seguir adelante, cueste lo que cueste.
Pues, perdón, pues es una muy buena actitud, porque al fin y al cabo, al final tiene que ser uno mismo el que diga que quiere salir adelante con ayuda de personas, de medicación,
de profesionales,
médicos, de profesionales. Pero si tú mismo no quieres salir, por mucho que te ayuden, tienes que ser tú, tener voluntad y plantar a veces un par de en la mesa y tirar para adelante. Tienes que ser tú y encontrar tus recursos para seguir. Yo me alegro que tengas esta actitud tan positiva de querer tirar para adelante y aprovechar las ocasiones que te salen
para seguir ser feliz
y tener una calidad de vida como se merece todo el mundo. Bueno, Esther, muchas gracias por compartir tu experiencia, y que sirve para mucha gente que nos está escuchando.
Sí, eso es una reflexión mía. Para gente que lo esté pasando mal, que les animo de todo corazón que sigan adelante, que luchen, y que si quieren hacer cualquier pregunta, que llamen o que envíen emails a la radio. Que yo
info@radionicosia.org.
Sí, que escriban un email y que cualquier cosa yo les respondo en la semana que viene en el programa.
Perfecto. Muy bien, Esther, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer conocerte. Bueno, está la homenajeada, con ganas de hablar. Dulo, te ha llamado un montón de gente para felicitarte. Ha llamado Isa de Rubí para felicitarte. Ah. Antonio, lo estás marujeando por la sala y te lo pierdes.
Es que hoy he hecho dos cosas fuera de lo normal en mi día cotidiano y me ha agotado. Y como era mi cumpleaños, digo, va, me voy a tomar el año sabático. ¿Ah? Y como sé que puedes funcionar perfectamente sin mí, también te he dicho bien. Porque claro, si no sería dedo, eso sería como dedo, ¿no? Si hubiera estas partes como Dios, sería como un poco a dedo, ¿no? Entonces,
de vez en cuando. Pero te echamos de menos aquí.
Ya me ha sabido mal por no estar por la Isa, que me hubiera gustado pues decirle alguna cosa graciosa a la Isa, ¿no?
Sí, te ha felicitado.
Que nada, que las butifarras, que muy buenas, que me las comí el lunes y estaban riquísimas las butifarras. Sí. Que bueno, que cuando quiera hacer butifarradas, que cuente conmigo, que me va eso de la butifarra.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, y al Antonio, a nuestro fotógrafo oficial, porque la luz no es muy oficial, que digamos, porque no cuelga nada la luz. No cuelga nada. Le tengo dicho a la luz: Lu, los trabajos que hacemos en plástica hay que colgarlos en internet, en el Facebook. En la luz siempre se deja la máquina.
No afloje ni el día de su cumpleaños, la presidenta.
Está,
¿eh?
Tendremos que invitar a nuestro fotógrafo oficial, al Antonio, para que nos cuelgue las fotos de nuestros cuadros, de nuestras obras de arte, porque son obras de arte.
Hay que verlas, y la gente le gusta verlas. Maruja la Cachonda está metidísima en el Facebook, lo controla un montón, cuelga fotos, vídeos. ¿Has visto las fotos del domingo, guapa?
Sí, de la butifarrada.
Sí, bueno, esto es que tuvimos un evento en Rubí y Xavi y Dulos vinieron. Y luego hicimos un fin de fiesta en nuestro piso, lo pasamos de coña y hay que repetirlo.
Sí, y otra cosa que quisiera decir, que en el taller de plástica estamos trabajando mucho, ¿no? Y que para el 8 de noviembre va a haber una exposición de Lizar, que nada, que ya lo avanzo, ya para que guardes fechas, queda medio año, pero ir guardando fechas porque va a ser apoteósico, o sea, tiene una limpieza en la pintura y un pulso y un saber en vamos, que a mí me emociona mucho ver el trabajo tan limpio que hace Elisar. Gracias. Que me encanta, os vas a sorprender de la limpieza con que hace y el cuidado con que dibuja, que es muy interesante.
¿Y qué será en el Convent?
Sí, será en el Convent, el día 8 el día 8 de novembre, ¿no? Se inaugura.
Sí, a les parets de lo que és el bar.
El bar del Convent. Bien, que son pasan bien. Sí. Y después a la Luisa, si está por aquí, la Luisa, está
Luisa,
por aquí.
Luisa estaba por aquí, no.
Bueno, es igual, la Luisa, que dice que su dibujo no estaba muy bien hecho, pues yo difiero de ella. Quiero decir que a mí me ha gustado mucho el texto de las frutas y que bueno, que el otro día hicimos un trabajo muy interesante, ¿no? Y que nada, que quería.
Pues yo me sumo a Dulos para que alguien cuelgue estas fotos. Ya se hacía hace un tiempo. Veíamos vuestras obras de arte.
Sí, el Marcio tenía más luz.
No, pero ya que tenemos a Antonio, pues que sí, haga fotos y que toda la gente que nos escucha y nosotros que no vamos al taller, por ejemplo, podemos ver estas obras de arte que tienen mucho valor y que cada uno tiene su estilo y su forma. Que vimos la exposición de Xavi también en el Convent hace un tiempo, a la Isar, supongo que iréis pasando todos, ¿no?
Sí.
Y bueno, y que cuando ya lo anunciaremos con más tiempo cuando llegue el 8 de noviembre, pero como dice Dulos, si tenéis la agenda, ya apuntároslo para no faltar.
Y luego otra cosa, yo quisiera decir también que me ha recordado la Esther, eso de los centros especiales de trabajo, ¿no? Sí. A mí, ¿qué os queréis que diga? Mira, pintar, hacer teatro, percusión, todo eso es crecimiento personal, ¿no? Y entonces, todo eso, teatro, yoga, todo eso, yo lo vivo como un crecimiento personal. Todas esas actividades son crecimiento personal, ¿no? Pero estar en un centro especial de trabajo, yo no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Porque ahí, como crecer personalmente, no haces un crecimiento personal, ¿no? Y la verdad, yo no sé estadísticamente cuánta gente que pasa por los centros especiales de trabajo o por centros de formación de estos, ¿no? Que lleguen a obtener un trabajo. No sé si es un poco una cosa un poco extraña, ¿no? Porque centros especiales de trabajo, realmente la gente que pasa por allí acaba teniendo un puesto de trabajo o pudiendo aprendiendo para poder mantener un puesto de trabajo, porque no sé, a mí eso me no sé, como que no lo veo muy claro, ¿no? Como que una cosa turbia, ¿no? Es como una cosa turbia que está allí, se necesita, pero no tiene para mí no tiene mucho sentido eso, ¿eh? Yo lo veo que como es una historia muy aparcada, muy que no sé si realmente sirve realmente para lo que están definidos, ¿no? Si realmente estadísticamente hay tanta gente que pasa por centros especiales por prelaborares que luego llegan a un trabajo digno, a un trabajo con respeto para poder ser uno independiente. No sé si realmente es eso, ¿no? A mí eso me queda como muy oscuro, ¿no? No se ve muy claro. Eso quería decir, eso.
Bueno, yo ya lo podemos hablar otro día porque los es un tema que da para un programa, yo creo, que Dulos, ya te lanzo para que lo coordines. Pero yo he estado en centro especial y mi experiencia ha sido fatal. He estado en empresas, o sea, ordinarias.
Pero primero el proyecto ese de el prelaboral, ¿estuviste en prelaboral? Sí, ¿y sí. ¿Cómo fue el prelaboral?
Muy mal, porque en mi caso nos trataban como si fuéramos tontitos y unas actividades que no, y acaban siendo guetos. Lo que también hay que decir que hay gente que le sirve ese tipo de centros, que no están preparados para dar más, o que quieren, que para ellos es importante tener un trabajo y no.
Pero es un poco que se lo creen, pero que no lo realizan a última instancia. No creen que van a conseguir un trabajo, pero nunca llegan a conseguir ese trabajo que les dará independiente. Es un poco como una engañifa, ¿no? Es un poco de engañifa, ¿no? Porque te crees que vas a encontrar un trabajo digno para ser independiente y te pasas toda la vida en esa dinámica y nunca llegas a la finalidad por la que está creado eso, ¿no? Es como un poco que pez que se muere de la cola, ¿no? Que no llega a ningún sitio, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. Yo emplazo a Dulosa que coordine un día este tema, porque hay mucha gente con experiencia y que yo como...
No, tú has hablado mejor porque tú lo has vivido en primera persona. Yo es de lo que tengo oído, lo que me parece. Pero tú que lo has vivido en primera persona, creo que eres la que más se lo podría decir.
Bueno, pues
¿no?
Un día lo tratamos el tema, quien quiera coordinar o quien salga o lo hablamos en otro momento. Pero porque da mucho para sí. Pero es lo que he dicho yo al principio, que me parece que no estás duros, que parece a mí me molesta mucho que la sociedad crea que la persona para que esté insertada en la sociedad, o sea, como ellos llaman normal, o sea, tenga que tener un trabajo, es lo que hablábamos con Isar, y no forzosamente tienes que pasar por tener un trabajo para ser una persona integrada en la sociedad.
No, claro.
Y lo ideal,
lo puedes tener en cualquier momento.
Lo ideal quizás sería no hablar de trabajo así en general, sino de trabajo con sentido.
Con sentido.
Con espacio
personal.
Sentido.
No,
es decir, algo que te dé sentido a la vida, algo que realmente te guste, porque coño, entonces eso es que la inmensa mayoría de las personas no diagnosticadas están deseando tener un trabajo que den sentido a su vida, sí. y no lo tienen.
Pero yo creo también que hay que respetar estos centros porque hay gente que les sirve. Mucha gente entra en centros de estos y sale mal, sale peor. Yo acabé con un ingreso.
Qué joya.
La joya me ganó la batalla y acabé yo ingresada. Después de no voy a decir el centro porque no me apetece hacerles publicidad. Pero
no hace falta que des ningún apunte.
No se lo merecen. Pero bueno, que hay que respetar que haya gente que pase por prelaborales y tal, porque hay gente que...
Pero podían buscarse otras historias, otras maneras de hacer, cosas que no fuera tan engañoso. Porque yo creo que mucha gente cree y va esperando, y es una espera que no llega nunca, ¿no? Es un poco de engañifa, ¿no?
Sí, pero es lo que te digo, Dolores, que hay mucha gente que accede a estos sitios, incluso hay centros especiales de trabajo con listas de espera, de gente que está esperando para acceder a un puesto de empleo ahí. Y que, bueno, ahí hay unos monitores, tienes un psicólogo, una psicóloga, un trabajador social, o sea que más que un trabajo parece que estés haciendo ahí, vayas a visitar al psiquiatra, esa fue mi impresión, te hacen un seguimiento psicológico todo el rato y tal. Y bueno, preparan gente que para esta gente les sirve este tipo de trabajo que ofrecen, si al final lo consigues después de un prelaboral o de estar en un centro especial de trabajo, que la idea de los centros especiales de trabajo es que sea temporal para acabar derivando a la ordinaria, pero ya hemos dicho que 9 de cada 10 empresarios no cumplen la ley y no contratarán gente. Entonces no puedes acceder a la empresa ordinaria y tener un trabajo digno que puedes desarrollar como cualquier otra persona. Entonces hay gente que solo se ve obligada a tirar por el lado del centro especial de trabajo, por hacer un prelaboral de meses que acabas haciendo cerámica. Y hay estas cosas, pero hay gente que accede a estos sistemas y que les sirve, entonces también hay que respetarlo, aunque nosotros, por ejemplo, no estemos muy de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Y Dulos, para acabar, dime cómo vas a pasar tu día de cumpleaños. ¿Te han preparado algo especial, el Xavi,
pues,
o algo?
Mira, el Xavi está en Madrid y estoy soltera.
¿Usted es Rodríguez? Muy bien, pues nos vamos esta noche por ahí.
¡Ay, qué mal! No, que no, que no, que no, que yo me añoro, que yo me añoro.
Bueno, ¿te añoras a ti misma?
No, añoro a Xavi, añoro al Xavi.
¡Xavi! Mira que irte el día del cumpleaños de tu mujer, me cago en la leche.
Es que el arte es mucho más que eso.
El arte, bueno, está con Martín en Fuenlabrada para unas jornadas de arte, ¿no?
Sí.
Que también hay que ir a estos sitios que nos llaman y nos invitan y hay que estar ahí apoyando. Pues nos tienes a nosotros para celebrar tu cumpleaños, ¿qué más quieres?
Muy bien, muy bien. Pues estoy muy contenta, agotada pero contenta.
Bueno, guapa, pues muchas gracias, que acabáis de pasar un día muy especial.
Gracias.
Y ahora le voy a dar paso a Óscar, que está ya con su reflexión y lleva... Y luego tendremos una entrevista a un escritor muy pesado, que está con su segundo libro.
No, es que Óscar. Pero su segundo libro, que es muy finito.
Igual, es muy finito.
Y yo he dicho que cuando escribí el primero, le digo, el próximo va a ser más gordo, porque si no, no me llega para...
Es más gordo.
No, ahora no puedes.
Es más gordo.
¿Y tú cómo calzó la pata del sofá?
Es tu puto problema. Joder. A ver, venga, reflexiona, que tengo ganas de que me entrevisten.
Bueno, yo pienso de que mi opinión sobre las personas diagnosticadas es que existe una desinformación en la sociedad enorme. Y por culpa de esta desinformación, ya nos han creado con un estigma y ya nos han encajonado de inestables o agresivos. Y yo flipo porque a veces vas por la calle y ves a mucha gente haciendo burradas, o sea, haciendo locuras, y no están diagnosticadas, no toman pastillas, no van a psiquiatras. Uh-huh. Y yo pienso yo...
Porque no son locuras, son burradas.
No, o no los han pillado. Y yo pienso que... Que hay más gente fuera de los psiquiátricos, o sea,
que dentro, sí.
O sea, que deberían de estar dentro. Y mucha gente que también se dedica a como si fueran con gritos o lacasitos. Pero que quién no tiene en su mesita de noche una caja de ansiolíticos para pasar las noches largas. Y yo pienso que todo esto es cada año, por ejemplo, cada año las empresas farmacéuticas se inventan diagnósticos nuevos y yo pienso que es para lucrarse a base de pastillas y más pastillas. Y he tomado algunos apuntes y desde el año 2009 al 2000, no, desde 2006 al 2009, el número de personas diagnosticadas aumentó en España en un 50%. O sea, en 3 años un 50% es bastante.
Y los que faltan.
Mucho, mucho. Y eso, y van saliendo más diagnósticos. El año que viene con el DSM-5 ya sabemos lo que nos toca.
Sí, todos tendremos uno. Bueno, ya tenemos nosotros, pero...
Todas las chicas que tengan el periodo están diagnosticadas. Eso
¿que tengan
fijo.
Qué?
El periodo, diagnosticadas.
Si ya tenemos que sufrirlo, imagínate.
Las que echen polvete con su novio y no queden satisfechas también están diagnosticadas. También. Igual, todas.
Bueno.
Y eso... Y para mí ser una persona diagnosticada es solo una excusa legal para enriquecer a las empresas farmacéuticas. Una empresa, porque es lo único que hacen, pagan, bueno, no está demostrado, pero sí, está demostrado, bueno, no está demostrado que dan primas, dan premios, dan viajes, cosas así. Y para acabar ya mi mini reflexión cutre.
No es cutre, Óscar, para nada.
No es cutre porque no lo entiendo.
No lo entiendes. Pero aquí te entendemos y muy bien.
Y eso, que ahora hay un diagnóstico que según la gente tiene memoria antirretrógrada, para que no sepa la gente qué es lo que la memoria anterior rodada, es memoria antigua, o sea, memoria, o sea, que te puedes acordar de tus compañeras de paulario, de los nombres de, y apellidos de ¿sí? Una memoria muy bestia, pero la memoria, o sea, también se puede llamar memoria arcaica o memoria de elefante. Aunque a día de hoy tener memoria de elefante es peligroso. Es muy peligroso. Y es eso, que mi opinión sobre las personas diagnosticadas es como dijo mi psiquiatra hace unos días, que lo vi y él mismo me lo dijo, existen muchos tipos de personas enfermos mentales, o como él me dijo, y existen muchos tipos de psiquiatras.
Claro.
Y incluso, cosa que me dijo, yo lo estoy intentando convencer para que venga aquí, porque quiero hablar sobre un tema que quiero trabajar sobre la medicación.
Sí.
Y es mi psiquiatra que dice que ha hecho una tesis y estaría muy bien hablar con él.
Pues ojalá venga por aquí, lo comparta. Sí.
A ver si se atreve.
Atención, estamos en los últimos minutos del programa de hoy y vamos a terminar con una entrevista a un escritor nicosiano. Está en el mercado su segundo libro, él es Raúl Velasco Sánchez, hola Raúl, el pesado que siempre me corta.
Hola Almudena Calvo Bosque, y sí, soy yo, ¿qué pasa?
Bueno, bienvenido, a mí me da un especial... Me da una especial ilusión poder conversar contigo sobre este libro. Te tengo que decir que aunque vivimos juntos, yo me leo todo lo que escribes, pero ahora que está publicado el libro ya no me acuerdo de tus historias. Y no he tenido tiempo, perdónenme señores oyentes, perdóname Jesús Castro que todavía no me he leído el libro, pero lo leí en su momento, entonces voy a hacerlo lo mejor posible. Esto no se hace de entrevistar a alguien sin leerse el libro, pero yo me lo voy a permitir.
Yo creo que se hace más de lo que nos creemos.
Ya, pero aquí somos profesionales, Raúl. Que somos sus periodistas.
Precisamente como somos profesionales, no nos leemos los libros.
Bueno, no, yo me lo he leído todo en su momento. Es un gran libro. Ya tuvo mucho éxito el primero, que era Levantarse quien pueda y otros relatos. Uh-huh. Editado por Grupo GP, cuyo editor acabo de nombrar, Jesús Castro, al que yo conozco personalmente y es un tipo encantador que ha apostado por publicar a Raúl, que tiene una librería con publicaciones que podéis chafardear por internet, que tiene una consulta, es psicólogo clínico. Y
es de Tenerife, cuatro hijos, una administración de lotería.
Yo
he venido aquí a hablar de mi libro, Almudena. Bueno, Almudena, ¿qué me importa,
pero
mi editor?
Es que tu libro tiene mucho que ver con Jesús. Raúl, todo tiene un porqué en esta vida.
Dime,
tu libro tiene mucho que ver con Jesús y por eso lo nombro, porque gracias a Jesús se publicó tu primer libro y ahora se ha vuelto a tirar a la piscina con tu segundo libro, que es Anatomía de un espejo roto, Levántese quien pueda y otras locuras.
Hey.
Este libro, editado por Jesús, por Ediciones Grupo GP, Grupo GP Ediciones, contiene el contenido, valga la redundancia, del primer libro, pero además podemos encontrar un número de relatos más, aparte de los que ya habían en el primer libro, que eran 9, si no me equivoco, ¿no?
Eran 8 y ahora hay 19.
8 y una novela corta, ¿no?
Y ahora hay 19.
Hay 19. Bueno, entonces, una vez que tú ya has publicado, tu libro ha salido al mercado, tuvo muy buena acogida por profesionales, por gente que se interesó, estuvo firmando en San Jordi, en Rubí, en su ciudad natal. Ahora vuelves con una contrapuesta de libro, con las historias ampliadas. Esas historias nuevas que encontramos en este libro, que para la persona que no haya tenido el libro, el que no haya tenido el primero, van a ser todas nuevas, ¿qué aportas? ¿Hay alguna diferencia con las historias del primer libro?
Sí, hay...
¿Qué te pensabas? No tenía pregunta y me estaba enrollando, ¿no?
Sí, lo pensaba. La verdad, ha llegado un momento que digo, a ver, ¿quién va a hablar del libro? ¿Tú o yo?
Yo. Yo que te bueno, aguanto cada día.
Bien, pues sí, se aporta nuevos géneros literarios, como el género negro, como el género de suspense, como historias arquetípicas, como el conflicto entre hermanos, aporta la prosa poética, aporta la literatura de vanguardia, por así decirlo, porque hago un intento de literatura surrealista, y bueno, pues aporta todos esos elementos que he ido escribiendo en su momento, y que Jesús me dijo, pues venga, vamos a hacer un libro más guay, más denso, y a la vez más ligero, ¿no? También pues sigo con los toques de humor, como el relato de la comunidad, que salió editado en la última revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y bueno, pues ahí estamos, ¿no?
Muy bien, lo que decía Óscar, que no es muy gordito, tiene más relatos, pero no es más gordito porque, bueno, por el tipo de letra y todo, es un libro, como dice Raúl, muy ligero, se lee muy rápido, lo puedes llevar en el metro o autobús, tiene un diseño guapísimo. En el primero ya tenía un diseño muy majo, que además era un homenaje a un compañero nuestro que ya nos va, a Bob. Y bueno, en esta ocasión el libro atrae mucho, ¿no? Entra mucho por la vista, con una obra también de una compañera, de Claudia Virginia Vitali, que, bueno, ha...
Desde aquí un beso, que está en Berlín.
Está en Berlín. Ha facilitado una parte de su obra para ilustrar el libro en la portada y la contraportada. Y dime una cosa, Raúl, una vez que tú ya entras en el mundo editorial, te haces un nombre, ¿no? Como autor local en Rubí, por ejemplo, se te es conocido, la gente se te acerca para pedirte el segundo libro, revistas te hacen... ¿Cómo se llama?
Entrevistas, reseñas.
No, reseñas, sí. ¿Te ha costado, has tenido más presión a la hora de escribir los nuevos relatos para este segundo libro? ¿Ha cambiado algo tu forma de escribir? ¿O ha sido más bien una madurez que se puede notar en este libro?
Pues yo tendría que decir que sí, ¿no? Que es más maduro. Pero al final,
yo
para mí, tú crees que sí, pero para mí es lo mismo, ¿no? Y al final escribo con la misma pasión, bueno, escribía con la misma pasión hace 3 años que ahora. Lo que diferencia, quizá, pues, no sé, son una serie de elementos, una serie de situaciones, pues que me inspiran de una forma distinta, ¿no? Al final lo que ha cambiado es mi forma de narrar, no tanto lo que yo quería decir, ¿no? Porque, y al final ese querer transmitir algo es el germen de la literatura, ¿no? Lo que lo convierte luego en literatura, pues es la forma.
Yo volví a hacer una pregunta, jo vaig comprar el primer llibre.
Te'l vas llegir, digues, tio.
Bé,
Isar, bé.
I bueno, volia comentar si sé que en el primer llibre vas tenir la col·laboració del Márcio, no?
Sí, n'hi ha 3 relats que vaig escriure en el seu moment amb el Márcio.
I ara, en aquesta segona part,
No, les restes continuen estant, aquests tres relats que jo vaig escriure amb el Marcio. Sí. Jo amb el Marcio, en el seu moment, fa 4 o 5 anys, sí, vaig escriure 6 relats.
Sí.
Tres d'ells me'n sento molt orgullós, i el Marcio també. Mm-hmm. Ens sentim molt orgullosos, no? Mm-hmm. Llavors vaig voler que estiguessin al primer llibre, i en aquest segon també hi són.
També hi són.
Això sí, en tota la resta, doncs, si són 19 relats, doncs la resta dels 16 restants són obra de mi puño y letra, vamos, sí. Es que no me ha ayudado nadie. Quizás si me ha ayudado alguien son las musas, esas misteriosas,
de la inspiració, no?
Desconocidas que viven conmigo.
I és fàcil que...
I no digo nombres.
Com vas trobar el... Com vas trobar l'editor?
A l'editor em va trobar a mi, que és lo fotut. Perquè jo, bueno, com tu saps, César, l'Almudena i jo tenim un blog que es diu el Rincón de les Palabres. I llavors, en un moment donat, jo vaig començar a escriure una novel·la curta, que és el Levántese quien pueda, i els seguidors del blog es van començar a multiplicar, de tenir 7 o 8, vam passar a tenir gairebé 40, no? I una persona que em comentava cada dia, cada nou relat...
Ho havies explicat.
Això. Sí, t'ho havia explicat, però ja l'explico. Termino d'explicar-ho als oients. Una persona que em comentava cada dia, un dia m'envia un mail i em diu: hòstia, me parece increíble que estés colgando todo este material libre. Yo le explico, pues, que no tengo suerte con las editoriales. Y al día siguiente me envía otro mail y me dice: oye, mira, que soy Jesús Castro, que soy lotero, editor, psicólogo, tengo 4 hijos, vivo en Tenerife, imagínate, en Tenerife, una hora menos en Canarias. Pero que quiero publicar. Te digo, pues, ¿me va a costar algo? No, pues, venga, entonces ahí podemos empezar a hablar.
Uh-huh.
A mí una pregunta que siempre quería hacer a algún escritor es: ¿qué es lo que piensa sobre las nuevas, bueno, el nuevo formato este del libro electrónico? ¿Qué es? Hay mucha gente que está a favor del típico libro clásico, uh-huh, que cuando lo desembalas el verbo a tinta de la hoja. Uh-huh. Y luego
es muy romántico, eso sí.
Y luego está el libro ahí, que es ahí tienes 400 libros
Mira, yo te voy a decir mi opinión. Tanto uno como otro tienen sus inconvenientes. Uno, el libro electrónico tiene un inconveniente muy importante, que es muy frágil. Si se cae al suelo, cagada. Tienes que comprar otro. El problema del libro clásico es que para que sea realizado, tienen que caer muchos árboles al suelo, porque el papel se hace con madera. Entonces, a partir de aquí, pues que cada uno pues hable con su conciencia, ¿no?
Bueno, yo tengo el libro electrónico. I una de les coses que puc dir és que els llibres que surten, que pots comprar, són bastant comercials, en principi.
Mm-hmm. Sí, però per internet hi ha un negoci pirata ahí de...
No, jo legal, em refereixo.
No, hay que ser pirata, estamos en contrabanda, tío.
Jo et parlo de...
Viva la cultura libre. Sí o no, sí o no. Venga. No, va, tú haz lo que quieras, Isar, de verdad que tú, mientras me compres el segundo libro, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Raúl, habéis desarrollado, si no me equivoco, con la ayuda de Javier Carreño, uh-huh, psiquiatra, psicoanalista, que podéis leer un epílogo de él en el libro, gran amigo, y también en la contraportada.
Y gran loco.
En la contraportada podéis también leer un fragmento de, bueno, su opinión sobre el libro. Uh-huh. Desarrollasteis un término con todas estas amistades nuevas de psiquiatras, psicoanalistas y tal, que es, que aparece en este libro, que es la de escritofrenia.
Sí.
Explícanos qué es esto, porque no, aquí lo veréis en el libro, en la página 11, pero así de entrada no sabemos lo que es.
Las escritofrenias son unas enfermedades muy chungas, que en vez de hacerte sentir mal, te hacen sentir bien. Entonces, de alguna forma es jugar con el término esquizofrenia, con el término escritura, y con el término escritor. Y pues yo en su momento, pues... La palabra escritor me venía grande y me sigue viniendo grande, porque para mí, cuando pienso en escritores, pienso en Saramago, en Benedetti, en Paul Auster, en Martin Gaite, en fin. Aquí puedo empezar a decir autores y no parar. Y claro, pues yo me veo muy chiquitín, muy chiquitín. A pesar de mi horonda barriga de 115 kilos,
cervecera,
pues me
sigo. Cervecera.
Cervecera, da igual, pero es una horonda barriga, pues me sigo viendo chiquitín. Al menos como escritor, ¿no? Entonces esa categoría me venía grande. Y hablando un día con Javi, pues me dijo, nah, es que es una persona, Javi es una persona que juega mucho con las palabras. Me dice, tú es que lo que eres es un esquizofrénico. Y dije, joder, macho, lo has clavado. Lo has clavado. Más que nada porque es un término que une dos mundos tan parecidos y a la vez tan lejanos socialmente como son la literatura y la locura. Pero al final, o escribir un relato, escribir un poema o una novela, el acto de escribir es un acto que si se separa de la psicosis es simplemente porque consigue transmitir a la gente, pero al final es un delirio. Otra cosa es que dentro de ser sea un delirio aceptado, un delirio apreciado y un delirio pues que al final tiene unas reglas a las cuales pues uno se tiene que atener, y un aprendizaje, ¿no? Uno aprende a ser loco a ser otro tipo de loco con la literatura, ¿no?
Raúl, dinos, porque acabamos ya, seguiremos hablando contigo, pero para que nos puedan escuchar todos los oyentes de Contrabanda, ¿cómo pueden hacerse con este libro?
Pues lo pueden comprar por internet, el libro se llama o pedirlo en sus librerías de confianza. El libro se llama Anatomía de un espejo roto, de Grupo GP Ediciones. Anatomía de un espejo roto, Grupo GP Ediciones. Y nada, lo piden y en unos días lo tienen en sus casas o en sus librerías. Y el precio son solo 15,60 en Península, 15 euros en Canarias, porque ahí no tienen impuestos, son muy mamones, y ya está, es así, lo piden y los llegan, y les llegan, vale la pena.
Ahí es más barato.
¿Qué? O
sea, ahí es más barato en Canarias.
Sí, es más barato, hasta el tabaco es más barato, tío.
Hostia, pues a Jesús, llama a Jesús para que envíe un...
Te cobrará el desplazamiento, pero bueno, en fin, es tú a tu bola.